Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No quiero ni puedo invadir el terreno de Paco González y de Manolo Lama, que saben infinitamente más de fútbol que yo. Pero por una vez voy a hablar aquí de fútbol y del Real Madrid. Y debo empezar reconociendo con honestidad que no solo soy madridista, soy furiosamente madridista. Pero esta blanca condición no me impide, espero, observar la realidad. Así que, entrando en el misterioso caso del Balón de Oro y del plantón del Real Madrid, voy a extraer algunas conclusiones absolutamente personales, por supuesto. A ver qué te parecen. Primera, como español, incluso como madrileño, celebro el galardón de Rodri y le felicito. Yo pondría una bandera por él en Gibraltar, de hecho. Es un centrocampista extraordinario que ya ha entrado en la historia del fútbol español porque es el segundo jugador que consigue el Balón de Oro después de Luis Suárez en 1960. La verdad es que se lo merecía en 2023, cuando ganó todo con el City y marcó en la final de la Champions. Este año ha ganado la Eurocopa, pero cayó contra el Madrid en Europa. Todo apunta a que le han dado este año el premio que tuvieron que haberle dado el año pasado. Pero es que el año pasado se lo dieron a Messi porque tocaba hacerle el enésimo homenaje de despedida al argentino. Así que Messi desplazó a Rodri y Rodri ha desplazado a Vinicius o a Carvajal. Y de esta forma parece que el galardón premia más el pasado que el presente. Segundo, si se premia al jugador más valioso, en términos puramente futbolísticos, los números, los goles, las asistencias, el espectáculo mismo, dicen que ese debería haber sido Vinicius. Si se premia al más laureado, los 4 títulos de Carvajal le avalan por encima de Rodri. Y si se premia al jugador que más camisetas vende, o que más sonrisas hace florecer en los labios de los niños, o más manuales de autoayuda es capaz de inspirar, entonces yo ya no sé quién sería ese. Pero a lo mejor también sería Vinicius. Solo pido a la organización del Balón de Oro que fije de una vez los criterios y que no los vaya cambiando de año en año en función de intereses opacos o de deudas pendientes. Por cierto, el redactor jefe de France Football ha confesado que a Vinicius le perjudicó que el Madrid metiera a 3 cracks, Bellingham, Carvajal y el propio Vini, entre los 5 primeros candidatos. O sea que a Vini le perjudica que el Madrid sea tan bueno. Menuda revista de fútbol, ¿eh? Tercero, el Real Madrid se equivoca no yendo a la gala. Repito, el Real Madrid se equivoca no yendo a la gala. Entiendo su decepción, que es la misma que la mía. Pero el plantón solo da munición al antimadridismo, que ahora se centrará en la reacción y no en la causa. Habría sido más elegante ir y denunciar el escándalo con una sonrisa y una advertencia: volveremos a ganar. Cuarto, a nadie se le oculta que entre la UEFA y el Real Madrid existe un conflicto soterrado. Y no tan soterrado, desde que el Madrid lidera la iniciativa de la Superliga, en detrimento de la Champions. Aunque de hecho la Champions es un trofeo que al Madrid le sigue gustando ganar, como todo el mundo sabe. Si la Champions es la mejor competición de fútbol de clubes, el Balón de Oro solo puede conservar su prestigio si responde a la lógica del campeón de la Champions. Y quinta y última conclusión. Hay demasiado cursi de pizarra y demasiado filósofo del toquecito que odia el glorioso fútbol vertical de Vinicius Jr. A los jugadores singulares y fantasiosos como él, creo yo, es a los que hay que proteger y a los que hay que premiar. En vez de culparles por sobrereaccionar, que Vinicius lo hace, por sobrereaccionar a la rabia impotente, incluso a los insultos de las aficiones vacunadas por los goles del brasileño. Pero es ese juego alegre y descarado, y a veces excesivo, el que amamos todos los que seguimos viendo el fútbol con ojos de niño. Hoy hay seguro un debate entablado en todos los patios de colegio de España. Y estoy bastante seguro de que lo ha ganado Vini.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, destacadas y pasadas por mucha agua porque sigue lloviendo con fuerza en todo el este y sureste de la península.
Mira. ¡Qué bola! Y continúa activada la alerta roja en Valencia, también se ha activado en Málaga y además hay muchos problemas en las carreteras. Está en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de esas fuertes precipitaciones. En Valencia está totalmente intransitable la carretera 3, ya en el entorno de Requena y Utiel, en ambas direcciones. Van a encontrar también intransitable la Nacional 3. En la medida de lo posible, intenten no circular por esta autovía A3 en los entornos de Requena y Utiel. Complicaciones también si van a circular en la carretera CV50, en el entorno de Catadau, ya en ambos sentidos. Y en Málaga, precaución por esas fuertes precipitaciones en la carretera A343, por inundaciones en la vía, y en Granada ya por nieve en la A395 en Monachil, que afectada está por nieve y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. También estamos pendientes de varios accidentes de entrada a Madrid por la 4 en Valdemoro, otro en el enlace de la M40 con la 5 en Barrio de la Fortuna, al igual que en Sevilla en la P4 en el Trobal, dirección a la capital hispalense.
Pues más que nunca, muchísima precaución. Y tenemos además una segunda denuncia oficial contra Íñigo Errejón. La ha presentado ante la policía en Marbella Aida Nízar, conocida por su participación en programas de televisión. Esto al mismo tiempo que el juzgado de Plaza de Castilla, al que llegó la primera denuncia, la ha admitido a trámite y se espera que pronto llame a declarar a Errejón. Fuera de España hay al menos 77 muertos en un bombardeo de Israel contra un edificio en el norte de Gaza en el día en que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha denunciado que ha sido víctima de un ataque también del ejército israelí. Viajaba en un convoy junto al eurodiputado de los comunes Jaume Asens en Cisjordania dentro de una misión de observación internacional y se han visto afectados por el lanzamiento de gases lacrimógenos de forma, aseguran, indiscriminada. Y si ayer te hablaba, Jorge, del cocinero que preparaba menús gourmet en Madrid por debajo del precio de mercado porque sus productos en realidad eran robados.
Menudo jeta,
pues fíjate, este no se queda a la zaga. Este caso es un ayudante de cocina de un conocido restaurante del centro de Alicante. Ha sido detenido como presunto autor del robo de filetes de solomillo y entrecot, ojo, por valor de más de 12.000 euros.
El ladrón de los entrecots.
Sí, señor. Además de botellas de alcohol también y comida preparada. En este caso, él lo que hacía es que lo revendía a otro establecimiento de la ciudad después de sacar la mercancía de tapadillo en mochilas y bolsas de plástico.
Bueno, y en deportes el ruido sigue y el Real Madrid no quiere saber nada más del Balón de Oro. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. La decisión del Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro después de conocer que Vinicius no ganaría sigue siendo uno de los grandes temas de conversación. Un día después, ¿cuál es la postura del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco ya ha dado carpetazo a ese asunto del Balón de Oro. Ayer ya dejó bien clara su postura al respecto del premio y la presencia de la UEFA en el mismo al no asistir a la gala en París. Un Real Madrid que, tras escuchar tantas especulaciones sobre su ausencia, dice y manda un mensaje de tranquilidad a sus socios. Va a explicar a todos ellos y aclarará en la próxima asamblea a finales de noviembre, presumiblemente el día 24. Ahora, en lo único que se centran es en lo estrictamente deportivo.
Y estas son las reflexiones del redactor jefe de France Football, Vincent García, sobre la decisión del Real Madrid.
Nous avons été très clairs avec eux dès le début.
Fuimos muy claros con ellos desde el principio. Este año no se notificaría al ganador. Pensé que todos lo habían aceptado y en el último momento algunos entraron en pánico y algunos quisieron cambiar las reglas del juego, que estaban bastante claras desde el principio. Lo que puedo garantizarles es que nadie lo sabía. En el momento en el que el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que estuvieran 100% seguros de que Vinicius no había ganado el Balón de Oro.
Al margen de la polémica, la gala tuvo claro color español. Rodi Hernández y Aitana Bonmatí, Balones de Oro. Real Madrid-Barcelona, mejores clubes masculino y femenino. Lamine Yamal, Trofeo Copa, el mejor joven. Y Jennifer Hermoso, Premio Sócrates.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira, hay que empezar a pedir al gobierno que dosifique sus escándalos. Porque no puede ser que al caso de Rejón lo tape unos audios de Coldo, de Aldama, y ahora venga una imputación de Begoña. Por favor, con un poquito de orden porque no damos abasto. El caso. Acaba de llegar una nueva imputación del juez Peinado contra Begoña Gómez. Otros dos presuntos delitos que se suman a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, por los que ya estaba siendo investigada. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Así que hoy sumamos el presunto delito de apropiación indebida y también el de intrusismo que le imputa al juez Peinado. Y esto significa que Begoña va a tener que volver a declarar.
De momento, Begoña Gómez va a tener que ir a Plaza de Castilla el 18 de noviembre. Las dos veces anteriores acogió al derecho constitucional de no declarar. El juez Peinado admite la querella de la acusación popular hazte oír por delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el software de la Complutense, por el uso que hizo del software para empresas en el marco de su cátedra. Pero el juez descarta imputarle administración desleal y malversación de caudales públicos, como también pedía la acusación popular. El juez considera indicios de posible apropiación indebida en el hecho de que Begoña Gómez inscribiese a su favor la titularidad de la entidad mercantil y posteriormente del software de la cátedra, que había sido financiado por empresas pero siempre para la Complutense. Y sobre el intrusismo profesional recuerda que se refiere a quien ejerce profesión u oficio sin disponer del título que habilita para llevar a cabo esa actividad. Ese mismo día, el 18 de noviembre, también está citado el director de los servicios jurídicos de la Complutense, Gabriel Ramón Navarro, en calidad de testigo. En el mes de julio firmó un escrito presentado ante el juez en el que denunciaba la falta de cooperación de Begoña Gómez. Intentaba averiguar además si hubo perjuicios en el patrimonio de la universidad a través del máster que dirigía la esposa del presidente. Un informe en el que la Complutense hablaba ya de posible apropiación indebida y pedía al magistrado que en caso de indicios de perjuicio patrimonial solicitaría personarse como parte perjudicada.
Gracias, Patricia. Y a todo esto, la noticia de esta nueva imputación ha saltado con el Gobierno en plena comparecencia después del Consejo de Ministros. Aunque, por lo escuchado, la verdad es que los pasos judiciales no cambian para nada los argumentos que vienen utilizando en Moncloa.
Toda la documentación, todos los testimonios, todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada. Y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada.
No cambia el discurso. Este es Félix Bolaños, es el ministro de Justicia, que hoy, por cierto, estaba en esa mesa compareciendo en Moncloa porque el gobierno ha anunciado un plan de lucha contra la corrupción. Pues sí, y dentro de ese plan se incluye el indulto parcial concedido al exconcejal del PP que denunció la trama Gürtel, José Luis Peñas. Por cierto, en nada, en menos de 2 horas, habla Pedro Sánchez desde la India, donde, como sabes, sigue de viaje oficial acompañado por la propia Begoña Gómez.
En fin, disculpen que me ría. En el trasfondo del viaje a la India, por cierto, hay un asunto importante, que son los negocios de España en la venta de material bélico. Y en concreto, la posibilidad de venderle a este país, a la India, una de nuestras joyas, que es el submarino S-80. Pero al mismo tiempo seguimos rompiendo relaciones comerciales con Israel, en lo relacionado precisamente con las armas, porque eso es lo que pide Podemos para aprobar los presupuestos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La noticia hoy es la rescisión de los últimos contratos que se mantenían con este país, con Israel, para suministrar material policial a la Guardia Civil, y las consecuencias pueden ser importantes, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, Interior lo anuncia mediante nota de prensa que acaba de rescindir el último contrato cuya adjudicación se realizó a una empresa israelí el pasado 21 de octubre, es decir, hace 8 días. Se trata de la adquisición de cartuchería para la Guardia Civil del calibre 9x19 milímetros NATO. Recuerda el Ministerio que el Gobierno mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí. Otras empresas serán excluidas en otros expedientes que en este momento tramita la Dirección General de la Guardia Civil. Profesionales de la seguridad, Jorge, policías, guardias civiles, que hoy, por cierto, están a las puertas del Congreso protestando contra la inminente reforma que se inicia este martes de la Ley de Seguridad Ciudadana, muestran inquietud por la noticia. Escucha a Ivonne Domínguez de Jupol.
El Ministerio Interior no tiene que hacer política, tiene que atender a las necesidades de Policía Nacional y Guardia Civil, y está claro que Israel ahora mismo es una potencia en cuanto a sistemas de inteligencia que pueda utilizar en un momento dado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Efectivamente, esta suspensión de compra-venta de material que ya se aplica en defensa, por ejemplo, podría afectar a un frente muy sensible, advierten fuentes de la seguridad. Israel, no hay que olvidarlo, es el gran abastecedor a España y a nivel mundial de tecnología de vanguardia, lo último en materia de inteligencia e información, ya sea para la lucha contra el crimen organizado, el narco, sobre todo el terrorismo. En fin, frentes nos dicen que se suelen mantener por lo general siempre al margen de las disputas políticas. Crucemos los dedos que esto sea así, porque desde luego están tocando un material muy sensible si Israel respondiera a medida de esta trascendencia.
O sea, que nuestros agentes van a ir peor equipados porque lo pide Jone Belarra. Pues nada, muy bien.
Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Por cierto, hablando de países con los que tenemos una relación un tanto tensa, parece que las cosas comienzan a encauzarse con Argentina, porque España ha nombrado embajador 6 meses después de que el gobierno de Sánchez retirase a nuestro representante en Buenos Aires. El diplomático Joaquín María de Aristegui llega a Argentina medio año después del sonoro enfrentamiento público entre los gobiernos de Pedro Sánchez y de Javier Milei. Y sigue lloviendo con fuerza a esta hora en buena parte del arco mediterráneo y continúan también las consecuencias. Nos vamos en concreto hasta Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque se ha desbordado el río Guadalhorce dejando muchísimas complicaciones a su paso.
Sí, hay que decir que hasta las 3 de la tarde, tanto el Valle del Guadalhorce como la Costa del Sol permanecen en alerta roja por lluvias y por tormentas. En 12 horas se pueden llegar a acumular 120 litros por metro cuadrado, registros a los que ya nos estamos acercando. Por ejemplo, en Álora, en Antequera y en Málaga capital. Allí en Álora, uno de los municipios más afectados por ese desbordamiento del río Guadalhorce, hay viviendas anegadas, algunas personas atrapadas en sus casas, numerosos coches han sido arrastrados por el agua y también a su paso por este pueblo se ha descarrilado un AVE, un Málaga-Madrid con casi 300 pasajeros que van a ser trasbordados a otro tren para poder llegar hasta aquí, hasta Málaga capital. Muy cerca, en Pizarra, también está habiendo incidencias por el desbordamiento del río Guadalhorce. A las 3 de la tarde, como digo, se desactivará el aviso rojo por fuertes lluvias. A partir de la tarde, según la previsión, las precipitaciones irán remitiendo.
Gracias, Carmen. Hay que sumar además la lluvia de barro, especialmente en esa zona de la costa andaluza, porque la dana se mezcla con la arena en suspensión procedente del norte de África.
Salimos últimamente a tren descarrilado por semana, pero sí, bueno, más allá del AVE descarrilado en esa línea entre Madrid y Málaga, no hay daños personales, por fortuna. Hoy hablamos de trenes con novedades importantes, porque de aquí a 2 años vamos a tener nuevas compañías operando en alta velocidad. Éramos pocos. Esto ya ocurre en las líneas a Sevilla, Valencia o Barcelona, pero ocurrirá también en los trenes que van a Galicia, Asturias y Cantabria, y en el sur, en los de Cádiz y Huelva. ¿Cuál es el problema, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues que si estamos sufriendo claramente falta de infraestructuras desde que llegaron los nuevos operadores, uh-huh. Se antoja un poquito difícil que ahora que van a entrar en escena más trenes en el mismo número de vías, no se multipliquen los incidentes.
Bueno, habrá que ver si es suficiente con las obras de ampliación de la estación de Chamartín para absorber ese aumento de competencia que, según Adif, va a alcanzar el 70% de la población a finales del 2026. De momento, la primera fase de liberalización ferroviaria ha incrementado las frecuencias en un 60%, ha rebajado el precio de los billetes una media del 40% entre Madrid, Levante y Barcelona y hasta del 25% en la conexión con Sevilla. Y eso se nota en los más de 32 millones de viajeros que optaron por el AVE en 2023, un 37% más que el año anterior. Eso sí, hemos sufrido con la entrada de los nuevos operadores, pues ha bajado la puntualidad y se han multiplicado las incidencias. Adif da hoy ese primer paso para ampliar la competencia del AVE entre Madrid-Galicia, Madrid-Asturias-Cantabria y Madrid-Cádiz-Huelva, publicando la información preliminar sobre la oferta de capacidad que va a sumar pues un máximo de 72 nuevos servicios diarios en un par de años.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad? Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que lo que apetece es quedarse en casa y no pisar la calle, porque el día está muy desapacible. Es verdad que no hace mucho frío, pero llueve y el cielo está totalmente gris, así que es un martes de paraguas y chubasqueros y de mucha paciencia para el que no tenga más remedio que coger el coche para moverse por Madrid, porque la hora punta ha sido complicadísima. Si la lluvia de hoy se llega a juntar con la huelga de los conductores de ayer, la verdad es que no sé qué habría pasado. Cuando llueve, el primer consejo que nos dan a los conductores es que aumentemos la distancia de seguridad. Así vamos a tener más capacidad de reacción a la hora de frenar y no chocarnos con el vehículo que va adelante o incluso de atropellar a alguien que esté cruzando en ese momento y que puede ir distraído. En apenas 12 horas hemos contabilizado en Madrid 3 atropellos, 2 de ellos mortales. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
San Blas, Vicálvaro y Puente de Vallecas, 2 se han producido además en pasos de peatones.
Sí, es el caso de un hombre de 58 años que fallecía y el de una mujer de 72 que resultaba herida muy grave. Hay también una tercera mujer de 93 años que moría horas después en el hospital. Y es que hay que tener mucho cuidado cuando cruzamos, incluso en los pasos de peatones, porque la prudencia no solo atañe al conductor, sino también al peatón, que muchas veces cruza sin cerciorarse de que el coche vaya a parar. Ya no solo es una cuestión de seguridad porque el peatón es la parte vulnerable, es porque además, así lo dice la ley, tanto los conductores como los peatones tienen su responsabilidad y sus obligaciones, tal y como ha explicado a COPE Fernando Argote, comisario de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Los peatones no pueden cruzar por donde ellos quieran. Hay unas normas, tienen que hacerlo por los pasos de peatones señalizados, en la rotonda rodearlas, pero no solo eso, sino que cuando llegan a un paso de peatones y lo van a cruzar, nos dice la norma, que cuando vayan a cruzar la calzada se cercioren de que el vehículo que viene no solo les ha visto, sino que va a ser capaz de detener su marcha ante ellos. No vale la pena yo coger, tirarme a la calzada porque como tengo preferencia ya parará.
Y mucho cuidado con los dispositivos electrónicos, los móviles, cuyas pantallas vamos mirando mientras cruzamos, y además con los auriculares puestos, con lo que el aislamiento es total. Es muy peligroso porque la gente cruza sin mirar y sin oír. Solo el año pasado se produjeron 1.400 atropellos en Madrid, de los que 190 fueron graves, con 12 fallecidos.
Pues sí, la verdad es que el tema del móvil, tela, que a todos nos pasa o lo hemos hecho, en fin. ¿Qué sabemos de las investigaciones de estos atropellos?
Bueno, pues los agentes siguen con las pesquisas, analizando todo lo ocurrido, recogiendo testimonios, haciendo mediciones, pero con lo que ya se ha recopilado y a expensas de lo que pueda arrojar el resto de la investigación, la policía ya tiene una idea de lo que pudo ocurrir en los 2 atropellos con resultado de muerte.
Lo estamos investigando, hay que hacer una buena investigación, pero vamos, en principio, y por los datos que tenemos de los 2 fallecidos de ayer, por los primeros datos, indicios, testigos, declaraciones que hemos cogido, la inspección ocular del lugar da que pensar que sí que hay, en principio, es una imprudencia por parte de los conductores.
Hay que extremar las precauciones al cruzar, pero también los conductores cuando hacen los giros. No sabe si justo a la vuelta puede haber un peatón cruzando. Solo un pequeño golpe puede ser fatal si se lo damos, por ejemplo, a una persona mayor.
Gracias, Belén. Y en unos minutos se activa el aviso amarillo en toda la región por lluvia. La verdad es que lleva lloviendo prácticamente toda la mañana y así vamos a estar lo que queda del día. En cuanto a las temperaturas, es verdad que son relativamente agradables. 18 grados de máxima en la capital. Esta madrugada van a bajar los termómetros hasta los 12. El amanecer será fresco, pero el miércoles tampoco vamos a pasar mucho frío. Y son las 2:23. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor. Tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón te ofrece el tráfico.
DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en la A1 de salida de Madrid por el entorno de El Molar que dificulta la circulación en este tramo y vía. Al margen de este incidente van a encontrar ya tráfico en aumento de entrada a la capital por la A4 en el entorno de Valdemoro y en la A6 en Aravaca y especial precaución también en la M40 en varios tramos. En Vallecas, sentido a la autovía de Valencia y finalmente en Coslada, dirección a la A3.
Y en 2 semanas se van a presentar la nueva regulación de los pisos turísticos. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vivienda se ha convertido en una de las primeras preocupaciones de los españoles y también de los madrileños. Pues bien, el Ayuntamiento de la capital está trabajando en un plan especial para proteger y promover la vivienda en Madrid. Un plan que ha avanzado el alcalde en el pleno del Ayuntamiento. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Será en 2 semanas cuando el Ayuntamiento de Madrid presente este plan que tiene como objeto generar más vivienda en el centro de Madrid. Pero no solo conseguir más viviendas, también regular la existente. Se trata del Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial, que será restrictivo con los pisos turísticos que se prohibirán en el centro de Madrid cuando se instalen edificios que tengan viviendas residenciales. Además, por primera vez se va a permitir el cambio del uso dotacional privado a edificios residenciales siempre que sea vivienda asequible. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Se van a prohibir las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios en el ámbito de la P001 en la ciudad de Madrid. Vamos a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible y al mismo tiempo vamos a permitir el incremento de edificabilidad para poder transformar edificios en edificios residenciales.
Además, se prohibirá la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, con el objetivo de preservar la identidad de los barrios y mantener el pequeño y mediano comercio.
Gracias, Carlos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por obras en la infraestructura, del 1 al 3 de noviembre se registrarán cortes en las líneas C2, C7 y C8 entre las estaciones de Vicálvaro y Torrejón de Ardoz y en la línea C3 entre Getafe Industrial y Villaverde Bajo. Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá a su disposición 4 líneas especiales de autobuses que realizarán el trayecto entre las estaciones afectadas por los cortes. Renfe ha reforzado la atención al cliente en estaciones para informar de estos cortes y de las alternativas de transporte existentes. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir Es un placer.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyen Eche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En 20 minutos vuelve la información local, pero sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, hay que pedir al gobierno que dosifique los escándalos. Esto no puede ser, no damos abasto. Es decir, no termina el caso Errejón de depurarse cuando es atropellado por unos audios de la trama Ábalos Koldo, cuando llega una nueva imputación por dos nuevos delitos a la esposa del presidente del gobierno... Así no hay manera. Y luego, con todo el lío de Errejón, nos estamos olvidando de los presupuestos generales del Estado, que es de los que depende la duración de la legislatura. Ha pasado inadvertida una decisión trascendental del partido Podemos. Y no me refiero ahora a los ajustes de cuentas en la extrema izquierda, a los ajustes de cuentas con el errejonismo de Sumar y con sus infames coberturas mutuas. Me refiero a la decisión de someter a referéndum de las bases podemitas. Ya sabes, las bases podemitas son ese puñado de inscritos que avaló el chalet de Galapagar. Bueno, pues ahora les han sometido a referéndum las condiciones del partido para aprobar los presupuestos. Y son dos condiciones, y las dos son inasumibles en democracia. Primero, bajar por ley los alquileres de golpe un 40%. Y segundo, romper relaciones por completo con el Estado de Israel. Lo primero, solo lo puede hacer alguien que instaure de la noche a la mañana una dictadura soviética o cubana en España, ¿no? Suprimes la propiedad privada... Te cargas la libertad de mercado y por ley bajas un 40% el precio del alquiler de los inmuebles. Lo segundo solo lo puedes hacer si alineas a España con las teocracias islámicas, las que patrocinan el yihadismo. Claro, para cumplir ambas condiciones el gobierno de Sánchez tendría que arrancar a la democracia española del consenso europeo y convertirla en un país del tercer mundo, en términos diplomáticos y económicos. Y ni siquiera Pedro Sánchez tiene en su mano hacer una cosa así, aunque sintiera la tentación. ¿Por qué Podemos blinda esas condiciones que son imposibles ante sus bases? Que eso es el referéndum. ¿De verdad piensa ir con ese órdago hasta el final? Porque si lo hace, entonces vamos a un adelanto electoral casi con total seguridad en España. Y si no lo hace, si se baja los pantalones en la negociación con María Jesús Montero, entonces la cúpula de Podemos quedaría desacreditada a ojos de su propia militancia, a la que le habría estafado con esta votación interna. De momento, fíjate en este dato, que es una señal de que los de Podemos van en serio o de que están asustando a Pedro Sánchez lo suficiente. Sánchez ha ordenado a Marlaska que rescinda los contratos de compra de material policial a Israel que estaban previstos para mejorar el equipamiento de la Guardia Civil. O sea que Sánchez ya ha empezado a someterse a Jone Belarra para cortejar su apoyo a los presupuestos. La duda ahora es hasta dónde llegará él para garantizar ese apoyo y con qué grado de humillación presidencial se conformará ella, o sea, Podemos. María Jesús Montero ha presidido el Consejo de Ministros hoy, esta mañana, en ausencia de Pedro, que está feliz en la India, entre guirnaldas de flores y reuniones para vender submarinos de Navantia a los indios. Y la ministra de Hacienda... no solo tiene que negociar con Puigdemont cuando se encuentra Puigdemont más fuerte que nunca. Acaba de ganar su congreso con el 90% de la militancia. es que además tiene que calmar al PNV, que le exige que retire los impuestazos a las energéticas. Y ahora también tiene que ofrecerle a los neosoviéticos de Podemos algo parecido a la nacionalización del mercado inmobiliario, si es que quiere su apoyo presupuestario. Yo no sé si estos presupuestos van a llegar alguna vez a aprobarse, pero si lo hacen, van a ser sin ninguna duda los más caros de la historia de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos.
A esta hora, justo dentro de una semana, ya habrán abierto todos los colegios electorales del país y todas las encuestas apuntan ahora mismo a un ajustado empate entre Donald Trump y Kamala Harris en esta recta final de la campaña. 7 estados son la clave para que el republicano o la demócrata se hagan con la Casa Blanca: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
Y el cierre de las 3 plantas de Volkswagen en Alemania mantiene en atención a las fábricas españolas.
Bueno, están por un lado las plantas de SEAT, su filial, que cuenta con 14.000 empleados en Cataluña. Allí afirman estar tranquilos porque ya cerraron un plan de jubilaciones anticipadas y con incentivos para adaptarse a la nueva situación. Mientras que en Navarra, donde hasta 4.000 personas dependen de la planta de Volkswagen, sí muestran cautela. El presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales, lo explica en COPE.
De momento, efectivamente, el impacto y el foco está puesto en Alemania y en las plantas alemanas, pero está claro que nunca podemos perder de vista los efectos que eso pueda tener en el exterior. De momento, nosotros aquí seguimos haciendo nuestro trabajo, estamos con una relativa tranquilidad, pero como digo, estamos en contacto constantemente con el Comité Mundial.
Y además, el Vaticano ha presentado hoy su primer informe sobre abusos en la Iglesia.
Elaborado a petición del Papa Francisco por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que combate los abusos. Un ejercicio en busca de transparencia que busca primero identificar los casos y, sobre todo, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, analizar Jorge. Allí en el Vaticano qué medidas están funcionando.
Sí, de hecho, uno de los puntos principales de este informe, tras 10 años de trabajo, recuerda que la Iglesia debe ir a la vanguardia en 2 objetivos. No solo erradicar los abusos, sino también protagonizar esta lucha hasta convertirse en la principal defensora de la dignidad de los niños y de los adultos vulnerables en todo el mundo. El texto revisa los procedimientos puestos en marcha por varias conferencias episcopales y recomienda que las víctimas tengan acceso a toda la información que les concierne por parte de los tribunales canónicos. En concreto, pide a Doctrina de la Fe que acelere los procesos e informe a las víctimas de las sanciones impuestas a los agresores. Un informe que sobre todo se ha realizado como acto de justicia a las víctimas, a quienes la propia comisión ha agradecido su valentía y ha pedido perdón.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Venimos de una gran noche para el fútbol español. Doble Balón de Oro, Rodri Hernández y Aitana Bonmatí. El de Rodri llega después de 64 años y el de Aitana es su segundo y el cuarto para España. Vinicius fue segundo y ha sido muy criticada la decisión del Real Madrid de boicotear la gala tras conocer que no ganaría el brasileño. El Real Madrid da carpetazo al Balón de Oro y se prevé que Florentino Pérez se explique en la asamblea. Más premios: el Real Madrid mejor club del mundo, el Barcelona también mejor club femenino, Jennifer Hermoso ganó el premio Sócrates y Carlo Ancelotti mejor entrenador. Se cerró ayer la jornada de la Liga con el Mallorca 0, Athletic Club de Bilbao 0 y hoy empieza la Copa con equipos de primera. Hoy juegan 4 equipos de esta categoría: Villarreal, Valladolid, Alavés y Rayo Vallecano. Esta tarde debuta Carlos Alcaraz en el Master de París y en la Euroliga 3 grandes partidos: Efes Barcelona, Olympiacos Real Madrid y Baskonia Milán.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya hay oficialmente una segunda denuncia presentada contra Íñigo Errejón. Según ha podido confirmar COPE, la ha presentado ante la policía en la comisaría de Marbella Aida Nízar, habitual de la televisión y antigua concursante de Gran Hermano. Y denuncia a Íñigo Errejón por una agresión sexual que habría tenido lugar en 2015 y por la que relata que se marchó humillada, vejada, baboseada y repugnada después de que el político, según su relato, la abrazase con fuerza hacia sus partes, detectando que tenía una erección, y después le habría besado la mejilla dejando restos de saliva y conminando a la denunciante, que estaba trabajando como reportera, a cambiar de ideas políticas y a que le diese su número de teléfono. Errejón, además, le habría dado un manotazo en las nalgas. Todo esto El mismo día en que el titular del juzgado 47 de Madrid en Plaza de Castilla ha admitido a trámite la otra denuncia, la presentada por la actriz Elisa Mulia, y todo hace indicar que el que fuera portavoz de Sumar va a ser llamado a declarar por el juez más pronto que tarde.
Y en medio de estas denuncias, Yolanda Díaz sigue intentando capear el temporal interno, intentar evadir su responsabilidad acerca de la dudosa actuación que tuvo su partido, Sumar, al conocer las acusaciones contra Rejón que venían de antiguo. La vicepresidenta echa balones fuera y lo más curioso es observar que en Moncloa se lanzan a darle apoyo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Y además es un apoyo, Rick, es un apoyo cerrado a Yolanda Díaz y a su gestión. Quizá porque en el PSOE sabe muy bien que no es el mejor momento para abrir más brechas con sus socios.
Sí, la coalición de gobierno acusa el desgaste ante la embargadura del escándalo. El mensaje lanzado desde la Moncloa es la salvaguarda del socio de coalición. Admitido el golpe, siempre bajo el parapeto de las víctimas, sujetan a Yolanda Díaz, también, por cierto, a Mónica García. Así Pilar Alegría ha elevado la actuación contra Íñigo Errejón a la categoría de diligente.
La destitución inmediata del acta al señor Errejón y además quitarle todas sus responsabilidades políticas y orgánicas. Una actuación rápida, diligente y contundente en este caso de Sumar.
La portavoz del gobierno ha dado por zanjadas las explicaciones consideradas suficientes y ha buscado insistir en que la clave está en cómo se responde ante un supuesto acoso sexual, un argumento que ya han usado para defenderse frente a la corrupción de las acusaciones del PP.
Ha terminado una declaración diciendo algo así como que él no pone la mano en el fuego por nadie. Quedamos tranquilos. Y oiga, pasen y vean porque esto es el Partido Popular. La falta de liderazgo también del señor Feijóo.
El debate entre socialistas continúa internamente en si es posible proseguir yendo de sobresalto en sobresalto. El paso lo va a marcar el presidente, que comparece en cuestión de una hora desde Bombay al término de su viaje a la India, y allí esperan los suyos que transmita una total seguridad.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Lo más curioso de todo es que mientras desde el PSOE intentan unir la coalición progresista y cerrar posibles brechas, resulta que dentro del propio Sumar relucen las navajas. Las cosas no pueden ir a peor. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que Yolanda Díaz señaló nada menos que a otra compañera de partido y ministra, compañera de gabinete también, a Mónica García.
Y eso hace que la crisis siga abierta. La prueba la tenemos en que desde Izquierda Unida y Compromís, partidos ligados a Sumar, lo que cuestionan hoy es la forma en que se tomó la decisión de nombrar portavoz a Errejón. Yolanda Díaz conocía esas denuncias en redes por agresión sexual, pero echa balones fuera y culpa a las dirigentes de Más Madrid para cerrar el caso sin haberlo investigado. Tampoco ella pidió más explicaciones. Estábamos en plena campaña electoral para las generales y lo que temen ahora los diputados de Sumar es que el escándalo Errejón les pase factura en diferido, año y medio después de tapar el caso, como reconoce Chema Guijarro.
Puede afectar a toda la izquierda, desde luego. Yo creo que nos está afectando a todos. Afecta a todo el país. Es más, esto es, yo diría que es una bomba nuclear.
Un tsunami contra el que Yolanda Díaz ha puesto a trabajar al grupo coordinador de Sumar, contemplando la posibilidad de aplazar la asamblea prevista para diciembre a la espera de que amaine la tormenta política y puedan cambiar la hoja de ruta del partido para salvarlo.
Y en unos minutos a las 3, gracias Maribel, arranca en el Congreso un pleno que va a estar marcado por un agujero que está en el escaño de Íñigo Errejón, porque está además posicionado en el centro exacto del hemiciclo, un lugar muy visible, y Sumar hasta el día de hoy no le ha puesto sustituto.
Y lo que toca seguir muy de cerca también esta tarde es la evolución de la DANA, aunque parece que en principio la tarde va a ser más tranquila que las últimas horas. Prácticamente la mitad de España en alerta con lluvias que siguen siendo muy fuertes a esta hora y que nos dejan tres puntos de especial atención. Málaga, donde ha descarrilado un tren AVE, afortunadamente sin dejar heridos. Almería, con grandes destrozos causados por el granizo. Y Valencia, donde ya nos escucha Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Entiendo que ha cubierto porque sigue la alerta roja. Cuéntanos.
Buenas tardes, por decir algo así. Sigue activada la alerta roja en toda la provincia de Valencia, como mínimo hasta las 6. Lo peor se lo lleva también hasta también esta hora, a las 3:45 de la tarde, la comarca de la Ribera, donde localidades como la Pobla Llarga han recogido más de 200 litros por metro cuadrado, 100 de ellos en apenas una hora. Tenemos también dos sucesos de hace apenas unos minutos. Hemos podido confirmar que se ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel. Allí está lloviendo todavía muchísimo y eso obliga a cortar la A3 en Requena en ambos sentidos. Los rescates en coches y caminos se cuentan por decenas. Destaca uno de ellos en el que un camionero en Alcira ha ha sido rescatado en helicóptero. Más de 65 colegios en toda la comunidad valenciana, la práctica totalidad en la provincia de Valencia, hoy no han abierto sus puertas. Y como apuntabas, la pregunta del millón, ¿cuál es la previsión? La previsión apunta a que la tormenta se dirija hacia el norte y que esta tarde estaría fundamentalmente localizada en la provincia de Castellón. Ahí, a esta hora, se activa el aviso naranja, aunque según la Agencia Estatal de Meteorología, la tormenta debería ir perdiendo fuerza, y aunque en estos instantes, tanto en Requena como en Utiel, como en localidades como El Berique, sigue lloviendo con mucha fuerza, debería perder algo de intensidad.
Bueno, pues cuídate, Vicente. Gracias. Recordemos además que en Valencia se han suspendido las clases también en Alicante y Murcia, y la Dana también se ha cebado con el poniente almeriense, sobre todo en el Ejido.
Un pedazo de bola han caído. Coche no destrozado.
Bueno, es que cómo eran esas bolas de granizo, como pelotas de tenis, ¿eh? Unas 4.500 hectáreas de plástico, de las aproximadamente 3.000 que hay en el Ejido, están destrozadas, y había miles de hortalizas ahí abajo, claro.
Tendremos que empezar a arrancar las matas. Y como aquel que dice, sin coger ni un tomate, que lo hemos perdido todo, porque el plástico está desde julio y el cultivo...
Bueno, pues Mercedes ha perdido toda la cosecha de tomate. Son algunas de las consecuencias de la Dana hasta el momento.
Y mira qué dato. El Instituto Nacional de Ciberseguridad detectó más de 83.500 ciberataques en 2023, con 22.000 empresas afectadas. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Además, 237 de esos ataques se dirigieron contra operadores críticos o esenciales. El Instituto Nacional de Ciberseguridad los define como organizaciones públicas o privadas responsables de una infraestructura catalogada como crítica por resultar indispensable y que no permite soluciones alternativas. Todo esto supone un desafío contra el que trabajan personas como Sandra Bardón, que tras pasar por la OTAN ahora trabaja como analista de seguridad de la ONU, o Deepak Daswani, un hacker que comenzó probando por su cuenta la vulnerabilidad de grandes empresas. ¿Cómo es la seguridad en este tipo de organismos con información tan sensible? ¿Cuál es la mayor crisis que han vivido en materia de seguridad? Son respuestas a las que vamos a contestar. Los dos nos van a contestar esta tarde a partir de las 3 en la tarde.
Pues te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Y ahora te quedas con tu COPE local ya a las 3 con Pilar García, claro, Muñiz en la tarde.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corredores históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El ictus es una enfermedad que afecta a una de cada seis personas, es decir, que es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar, aunque menos del 50% de las personas sabrían identificar los síntomas. Y eso es precisamente el mayor de los riesgos que tiene un ictus, porque la atención rápida cuando se sufre uno es vital. Hay que intervenir rápidamente para detectarlo e iniciar el tratamiento para evitar secuelas posteriores. Si tenemos dificultad para hablar o entender, cuando veamos la sonrisa caída hacia un lado o que perdemos fuerza en un brazo o una pierna, hay que llamar inmediatamente al 112. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la Comunidad de Madrid tenemos un protocolo especial que se llama Código Ictus.
Sí, que se activa con la llamada ante cualquier síntoma o sospecha al 112, que inmediatamente es el encargado de poner en marcha el protocolo asistencial. Se garantiza así que desde el primer momento el paciente recibe cuidados por parte de los equipos de urgencias y neurología para comenzar el tratamiento de manera inmediata. Y es que este tipo de accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda a nivel global. Almudena Quintana es directora general asistencial del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud.
Es una enfermedad tiempo dependiente, lo que significa que tenemos que ser rápidos en detectarla e iniciar el tratamiento para evitar secuelas. En la Comunidad de Madrid tenemos un procedimiento especial para atender a estos ciudadanos con sospecha de ictus. Se llama Código Ictus y nos permite activar los recursos necesarios lo antes posible y coordina al SUMA con atención primaria y atención hospitalaria cuando sospechamos un caso.
Los principales hospitales públicos de la región están muy preparados en el caso de los ictus. Contamos con hasta 13 unidades especializadas de guardia en hospitales, como es el caso, por ejemplo, del 12 de octubre, el Clínico San Carlos, la Fundación La Paz, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares o el Puerta de Hierro de Majadahonda. Y es que solo el año pasado, Pilar, recibieron a más de 10.250 pacientes.
El riesgo de sufrir un ictus está ahí, pero llevar una vida saludable ayuda a reducirlo y a recuperarse. Enrique, por ejemplo, lo ha conseguido.
Y lo ha conseguido una década después, tras años de disciplina y mucha voluntad. Tenía 51 y llevaba una vida normal. De hecho, no contaba con ningún factor de riesgo. Todo comenzó una mañana cualquiera cuando se despertó para ir a trabajar.
Tenía un fuerte dolor de cabeza y tenía paralizado el lado izquierdo del cuerpo y no me podía levantar. Llamé a mi hija y me dijo, papá, tienes una cara rara, y llamamos al 112, detectaron que era un posible ictus y activaron el código ictus y mandaron una unidad.
El diagnóstico fue demoledor. Le dijeron que no volvería a caminar. Después de 6 meses de ingreso, comenzó ese largo camino de la recuperación, aunque le quedan todavía secuelas. Sigue teniendo el brazo y la mano izquierda paralizada. Lo que se ha logrado es volver a ponerse al volante.
Me ha costado mucho, yo lo llamo disciplina, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, constancia y disciplina para poder recuperarte y no tirar la toalla a la primera.
Y es que Enrique, ya jubilado, dedica buena parte de su tiempo a concienciar sobre la detección y la prevención del ictus. Según las estadísticas, una de cada seis personas lo va a sufrir a lo largo de su vida. ¿Se puede evitar? Pues al menos sí podemos reducirlo en gran medida. ¿Cómo? Llevando una vida más activa y una dieta equilibrada y saludable. Importante evitar el consumo de tabaco y grasas saturadas, el sedentarismo o controlar también la presión arterial.
Gracias, Ana. Y enseguida te cuento cómo ha ido el pleno del Ayuntamiento de Madrid de hoy.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid hoy se ha hablado de vivienda y de la nueva tasa de basura. Son temas que afectan e interesan a los madrileños, aunque los titulares más llamativos que nos deja Cibeles son los de la bronca de Más Madrid y el PSOE con el PP a cuenta de Íñigo Errejón. Mamed Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Muy buenas tardes.
Hoy se ha olvidado hasta la cortesía parlamentaria.
No se la ha visto por ninguna parte. El caso Errejón ha empañado la sesión de hoy nada más empezar.
Deje, señor Almeida, de usar el caso de Errejón como cacería política para sus adversarios.
Reyes Maroto, la portavoz socialista, le ha dicho al alcalde que deje de ser hipócrita y dimita.
Señora Maroto, no se canse usted de hacer el ridículo. El señor Errejón ha tenido que dimitir. Y quien tiene que dimitir de verdad es Almeida. ¿Por qué? Porque hay un depredador, como ha dicho desde Más Madrid y Sumar, que ha sido encubierto durante un año. Y ustedes, para no romper un gobierno de coalición, se callan.
Se han callado, dice el alcalde, pero no hoy. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sabía para qué iba a servir el pleno.
Usted viene aquí hoy a atacarme a mí. Usted viene hoy a atacar al feminismo.
Guarden silencio.
Es que los agresores y los machistas están en todas partes. Hombre, teniendo en cuenta que me he pasado toda la intervención con una pandilla de hooligans gritando, me parece que me merezco terminar
ya
la intervención con un poquito 10
segundos
de calma.
Más.
Después de esos 10 segundos, le ha tocado hablar al alcalde.
Señora Maestre,
señor Peña,
ni Yolanda
Díaz, guarde silencio.
Ni Yolanda Díaz, ni Mónica García, ni usted
merece
seguir en política.
Señora Maestre, guarde silencio.
Ninguna de las tres merece seguir en política.
Señor López Rey, guarde silencio. Señor alcalde, un momento, por favor. Señor alcalde, un momento, por favor. A todos los concejales, no vamos a consentir que este pleno se convierta en un circo.
Pues le ha costado al presidente del pleno, Borja Fanjul, evitarlo porque se ha nombrado hasta los payasos.
Señor alcalde, no hemos oído lo que ha dicho ni el señor secretario ni yo. ¿Le puedo pedir?
Nosotros hemos escuchado cómo me señalaba con el dedo y decía la cara de payaso que tiene el alcalde.
Pues no ha habido disculpa de Reyes Maroto. Pilar, la portavoz socialista muy enfadada, ha dicho que el alcalde la acusó de estar llena de corrupción al referirse al caso Koldo y que aún está esperando sus disculpas.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
Hola, soy la carpa de Cir Clásica otra vez. Están llegando artistas de todo el mundo porque estrenamos el 31 en IFEMA. ¡La estamos liando!
Entradas en circlásica.es. Por obras en la infraestructura, del 1 al 3 de noviembre se registrarán cortes en las líneas C2, C7 y C8 entre las estaciones de Vicálvaro y Torrejón de Ardoz y en la línea C3 entre Getafe Industrial y Villaverde Bajo. Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá a su disposición 4 líneas especiales de autobuses que realizarán el trayecto entre las estaciones afectadas por los cortes. Renfe ha reforzado la atención al cliente en estaciones para informar de estos cortes y de las alternativas de transporte existentes. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Y si hoy están contentos de verdad en algún sitio es en Villanueva de la Cañada. De allí es Rodri Hernández, el flamante Balón de Oro de este año.
Winner is Rodrik.
Bueno, el madrileño es el mejor mediocentro del mundo y un jugador irreemplazable para el Manchester City. Es el segundo español de la historia en conquistar el Balón de Oro. El ayuntamiento va a proponer que se le conceda una de las medallas que otorga el consistorio con motivo de San Isidro. Te recuerdo que se activa el aviso amarillo por fuertes lluvias en la región justo a esta hora, así que máxima prudencia. Escuchas Mediodía COPE y ahora sigues con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
editorial.
Cadena COPE.
A una semana de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las encuestas muestran una ligera ventaja de Donald Trump. En el mitin del republicano en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los teloneros ha hecho un chiste racista contra los puertorriqueños. Veremos si eso le resta intención de voto. En el entorno de Harris se repite que Trump es un fascista. La polarización continúa escalando. La fragmentación social e ideológica de Estados Unidos no es nueva. Hubo momentos, antes de la Segunda Guerra Mundial, parecidos a los que se viven ahora. Lo nuevo es que las élites utilizan esa fragmentación en su beneficio. Toda sociedad vive, sobre todo en momentos de transición, tensiones internas. El problema surge cuando se piensa y se siente que los otros no son buenos estadounidenses. La fractura profunda se abre cuando se traza una línea dentro de una comunidad y una parte niega su pertenencia a la otra. Se parte del supuesto de que solo hay una manera de ser, en este caso, estadounidense. Una nación no es solo un conjunto de instituciones, sino un fenómeno cultural. La política siempre necesita algo que está más allá de la política. Si eso no existe o es puro enfrentamiento, una nación no está en pie. Las consecuencias también son antropológicas. Si se afirma que los otros están excluidos de la pertenencia que se comparte, las personas viven siempre dominadas por el miedo, a la defensiva. Es el otro, el que comparte conmigo la pertenencia a una comunidad política o de otro tipo, el que me desvela quién soy.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, comenzamos la tarde de COPE y empezamos con ese tren de alta velocidad que ha descarrilado en Málaga debido a las intensas lluvias que está dejando la Dana, que está atravesando nuestro país. El convoy pasaba por la estación del municipio de Álora y debido al agua acumulada, uno de los ejes de la cabina delantera se ha salido de la vía. Afortunadamente, no hay